Vivas y haciendo historia.
Aborté con mi supervisor en una clínica. Aborté en una sala.
Aborté en una clínica. No estaba en casa.
Tenía miedo.
Estaba sola. Estaba sola.
Mi marido.
Aborté en una clínica.
Estaba sola.
No estaba en casa.
Aborté con mi supervisor.
Estaba sola.
Sangré 10 días. Tenía miedo. Estaba segura.
En principio, salvar la vida de un montón de mujeres, especialmente pobres, que están muriendo en este mismo momento.
Las pibas tenemos que poder elegir sobre nuestros cuerpos y porque no quiero que se muera nadie más por un aborto clandestino.
La ley va a cambiar también la forma en la que pensamos la maternidad y la sexualidad.
Yo hace 40 años que estoy por esto, por el aborto legal, seguro y gratuito. 40 años yendo a las manifestaciones.
Dice que tienen que escuchar lo que pasa en la calle y representar al pueblo.
Ver acá toda la gente pasando la noche, la cantidad de juventud que hay, los pibes menores de 20, y el compromiso con el que llevan la causa nos genera muchísima emoción.
La política para nosotros y nosotras es esta, es la de las calles, es la de las escuelas, es la de los lugares de trabajo, la de las universidades, y allí actúan en función de sus propios intereses y no saben responder a esta política. Entonces, que voten en contra de un proyecto de ley pasa, pero la revancha que les sigue no sé si va a ser tan liviana como levantar la mano ahí sin... Creciendo total impunidad. Yo creo que esto es una gran demostración de que no terminaría acá, no sería una derrota.
131 votos fueron afirmativos, 123 negativos y hubo una sola abstención.
Y hoy hay dos integrantes de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Andrea Zamparini, que es bióloga. Hola Andrea, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal Mariana?
Y con Janina Waldhorn, que es trabajadora social y docente.
Hola, ¿cómo andas? Gracias por la invitación.
No, gracias a ustedes por venir, que están súper atareadas en estos días, ¿no?
Sí, la verdad que sí, pero un gusto estar acá con vos.
Muchas gracias. Para contextualizar un poco, esta semana en la Cámara de Diputados se dio media sanción al proyecto de ley para el aborto legal, seguro y gratuito. Es la séptima vez que la campaña presentaba este proyecto. Y me interesaría que me cuenten con qué necesidad surgió la campaña, porque surgió en 2005 en un encuentro de mujeres. Pero, ¿qué pasó en ese encuentro o qué contexto llevó a decidir que en ese momento era necesario generar la campaña?
Bueno, la campaña surge producto de luchas anteriores. No es que la campaña nace en el 2005 de la nada. Venían habiendo encuentros nacionales de mujeres, venía habiendo una comisión por el derecho al aborto, era una comisión impulsada por algunas compañeras que hoy incluso siguen en la campaña. Está Alicia Cacopardo, Alicia Schexter, estaba Dora Koledeschi y muchas otras compañeras que, bueno, que en el camino fueron como dejándonos, pero siguen la lucha desde otros lugares. La campaña es producto de un montón de luchas anteriores que tenían que ver con la posibilidad de decidir sobre los cuerpos. Estas compañeras que estaban en la comisión se dan cuenta de que había que hacer una lucha que sea nacional. Y en eso, en el 2003, en el encuentro de Rosario, previo a que surja la campaña, se hace una asamblea por el derecho al aborto. Fue en el encuentro nacional del 2003, que fue en Rosario, y fue una asamblea muy masiva. Y ahí confluyen ya no solo las compañeras de la comisión, sino que movimientos sociales, partidos políticos, espacios culturales, espacios feministas y ONGs que estaban a favor de los derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo, Católicas por el Derecho a Decidir. Lleva 2 años el trabajo de confluencia y un 28 de mayo de 2005 se lanza la campaña.
La campaña está integrada por personas individuales y por organizaciones, sí, universidades. ¿Cuántas son más o menos aproximadamente las organizaciones que integran la campaña?
En ese momento, cuando se inició, eran alrededor de 70, pero hoy estamos alrededor de 500. Es una alianza federal la campaña. Hay integrantes de la campaña en todo el país y, como dijo Yanis, está conformada por una diversidad de colectivos muy grande, desde universidades hasta sindicatos, barrios, personas individuales, mujeres individuales que se acercan y, o sea, estar alineadas con el triple lema de la campaña, que es educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Ha crecido en estos 13 años de campaña que ya llevamos muchísimo, hasta este punto de 510, exactamente somos 511 organizaciones, porque para este evento de la presentación en diputados hemos tenido adhesiones y hemos hecho un recuento de las adhesiones nuevas.
Sobre el lema de la campaña, hay dos partes que en Argentina ya están legisladas: la parte de educación sexual para decidir y anticonceptivos para no abortar. Primero, en 2002, se sancionó la Ley de Procreación Responsable y Salud Sexual. Esto hace que estén obligadas todas las prestadoras de servicios de salud a entregar distintos tipos de métodos anticonceptivos de forma gratuita: preservativos, pastillas, inyectables. Y por otro lado, también tenemos la ESI, el Sistema de Educación Sexual Integral, que debería aplicarse también de manera federal, sí, ¿no? Ahora, esto que ya está legislado, se supone que es ley y es obligatorio. ¿Qué pasa con esto? ¿Se aplica, no se aplica? ¿Ustedes hicieron algún tipo de registro en cuanto a cómo estamos como país con estas dos leyes que están buenas? Sí. Pero
primero una aclaración, ¿no? Argentina es un país federal, entonces cada provincia adhiere o no a una ley y genera sus protocolos y pone presupuesto para la implementación de esa ley. La realidad es que, si bien tienen ya unos años esas leyes, no se aplica en todas las provincias. Incluso en Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en la provincia de Buenos Aires, la anticoncepción no llega masivamente. O sea, a mí en particular, por ser trabajadora social, me toca a veces recorrer algunos centros de atención primaria de la salud que tendrían que tener mensualmente entrega de anticonceptivos y no los reciben hace varios meses. O sea, tiene que ver con la política pública, tiene que ver con gestiones de gobierno, tiene que ver con hasta dónde se destina el presupuesto. La Ley de Educación Sexual Integral tiene materiales hermosos, pero son muy pocas las docentes capacitadas y que lo aplican. Y las que lo aplican a veces tienen luchas en sus propias instituciones. Hemos, a lo largo de estos años, acompañado compañeras docentes que han sido hasta perseguidas por hablar dentro de ESI de aborto. Hubo despidos en escuelas privadas hace un par de años por hablar de educación sexual integral. Nosotras creemos que todo este impulso, y por eso nuestro lema es integral, tenemos una compañía que dice que no es etapista, pero es integral. No es etapista porque no es que si hay primero educación sexual, si después hay anticonceptivos, entonces después cuando viene el aborto ya no es necesario. No, es integral porque abarca todo lo que tiene que ver con la salud sexual reproductiva y no reproductiva de las mujeres y los cuerpos gestantes. De hecho, el nuevo proyecto, porque hay un proyecto de base que fue presentado por nosotras por la campaña, pero el proyecto que terminó siendo aprobado de consenso en este dictamen que hicieron los diputados y diputadas, revisa y vuelve a hablar de la educación sexual integral, la necesidad de aplicación en todo el territorio nacional, y de anticoncepción habla de la posibilidad de todo el tiempo a las mujeres que deciden interrumpir voluntariamente su embarazo, que se las informe, que se les explique sobre métodos anticonceptivos de acuerdo a sus características, su edad, su religión, su cultura, y que con eso puedan decidir para antes o después la forma en que van a resolver después acompañarse en su vida sexual.
O sea que están, esas dos partes están, pero no se están aplicando como debería. Porque muchos diputados que rechazaron el proyecto de ley, que votaron en contra, argumentaban que la solución era algo que ya existe, pero que incluso en sus provincias no se aplica. Entonces había ahí.
Nosotros vimos que en eso avanzamos bastante, porque la Iglesia y esos diputados antes se negaban a la educación sexual y a la anticoncepción. Y ahora, como nuestro debate y nuestra calle fue tan grande, no tuvieron otra que reconocer la necesidad de implementación de eso y la generación de política pública y social para garantizar esas dos leyes que ya existen y que ellos mismos obstaculizaron.
¿Se comprometieron a cambiar algo o es lo que dijeron en ese momento nada más?
Bueno, la ley lo vuelve a reglamentar.
Claro.
Lo okay. vuelve a reglamentar. Dice, esto no puede ser sin las otras dos leyes.
Lo refuerza.
Se vuelve a articular, lo vuelve a reforzar.
Hacemos y compartimos historias. Vivas.
La campaña en los últimos tiempos puso el tema del aborto legal en la calle, ¿no? En un tema de discusión que ibas a la facultad y se discutía, en la mesa del domingo con toda la familia se discutía. Hay algunas argumentaciones que parecen un chiste, que son falaces, que googleás y te das cuenta que no se sostiene, pero hay algunas otras que tal vez son muy comunes, están muy arraigadas justamente en el sentido común, y me gustaría nombrarles algunas a ver qué argumentan ustedes. Una que escuché bastante, y por parte de varones, sobre todo, de clase media, es, ok, sí, es su derecho, pero no debería ser gratuito, no debería pagar el Estado. O sea, hacelo, pero tiene un precio, no, que no se haga cargo del Estado. Ahora, ¿por qué es un tema de salud pública y debería ser gratuito?
Bueno, en primer lugar, respecto a los impuestos, es esto, lo escuchamos nosotras también. Yo tampoco con mis impuestos quisiera pagar colegios católicos que están subvencionados por el Estado. Entonces, con ese criterio, digo, estamos viviendo todos en una sociedad, es un problema real de salud pública, hay entre 370.000 y 500.000 abortos anuales. Estos son valores que vienen del Ministerio de Salud, son números que ya tienen sus años, son las únicas cifras oficiales que manejamos y claramente son números, debido a la clandestinidad del aborto actual, son números que están seguramente por debajo de la realidad.
Más de 1.000.000 de mujeres queremos que el presupuesto vaya para eso. Salimos a la calle el miércoles pasado. En todo el país salieron mujeres y cuerpos gestantes, si lo quieren llamar así. Que haya un grupo de varones que esté en contra de que el presupuesto vaya para eso, lo lamento. Sí. La verdad es que nosotros lamentamos un montón de cuestiones de que el presupuesto va para otros lados. Digo, es la sociedad en la que vivimos y cómo se organiza.
Hace poco salió un informe desde el Ministerio de Economía diciendo que en realidad las muertes por aborto son más caras que el presupuesto que estaría asignado a hacer abortos legales. Entonces también hay muchos mitos con esas cuestiones, ¿no? Los partos también son más caros para el Estado, con lo cual es una falacia.
Es una falacia, ok. La siguiente. Las que abortan son adolescentes que no se cuidaron con métodos anticonceptivos.
Bueno, ahí vuelve nuestro lema, ¿no? Estamos hablando de educación sexual integral, estamos hablando de anticonceptivos. Y la realidad es que puede haber un adolescente que no se haya cuidado y que haya quedado embarazada y no quiere ser madre, no quiere gestar, y entonces tiene todo su derecho a interrumpir su embarazo. Pero no es la mayoría de los casos. Las razones por las que una mujer queda embarazada o un cuerpo gestante queda embarazada son infinitas. No podemos abarcarlas en una conversación. Lo que sí hay, un deseo, no hay un deseo de gestar, y nosotras queremos el derecho a decidir sobre eso.
Las chicas de Socorristas en Red tomaron información de las mujeres que acudían a ellas y resulta que las menores a 14 años son el 2%, las que tienen entre 15 y 19 son el 13%, y la mayoría de las mujeres está en edad adulta, o sea, de 20 a 24 años es el 30%, y el resto es mayor de 25 años, o sea que la mayoría de las mujeres que por lo menos ellas atienden en todo el país son mayores de 25 años, no son adolescentes.
Son madres incluso, ¿sí? Hay que entender eso también, que no desean tener más hijos y que los contextos, las relaciones violentas, hay que poder pensar en un montón de cuestiones que hacen al patriarcado y no, y a los machismos en los que vivimos, situaciones de pobreza, de desigualdad, de violencias, que hacen que no quieras llevar un embarazo en una relación o no relación, ¿no? Que en algunos casos no es relación.
Y un último argumento que he escuchado mucho es, van a usar el aborto como un anticonceptivo, como bueno, no se van a cuidar, total pueden abortar.
Nosotras creemos que ninguna mujer quiere necesariamente abortar. El aborto es una salida a una situación no deseada, no querida. Además, el concepto de anticoncepción es de prevención, ¿no? O sea que también está mal pensada esa frase, porque anticoncepción es me cuido de no quedar embarazada. Cuando una queda embarazada ya pasó en la barrera de anticoncepción. Con lo cual...
Está mal formulada incluso.
Pero es mentira que las mujeres queremos abortar. Si pudiésemos evitar abortar, lo evitaríamos. Es necesario que eso se entienda. Abortar es algo que genera, digamos, que tiene que existir como derecho para que podamos decidir cuándo y cómo queremos ser madres, si es que queremos ser madres.
Lucrecia tenía 39 y una hija de 4 años. Era hermana de mi mamá, mi tía. Una mañana de un 5 de julio llamaron a mi madre a la pensión para decirle que Lucrecia estaba muy mal, que fuera urgente a verla. Decidieron llevarla al Hospital Muñiz, donde la revisaron y le dijeron a mi mamá que tenía una septicemia. Después entró un policía a la habitación y mi mamá le dijo que no lo quería y que se fuera, que mi tía no se iba a escapar, que se iba a morir. Nunca le dijeron a mi mamá el porqué de la infección, pero ella dice que escuchó a una enfermera diciéndole a Lucrecia: ¿qué te hiciste, nena? ¿Usaste perejil? Lucrecia fue velada durante 9 días con rezos, como se hacía en Formosa. Ella murió el 13 de julio de 1968.
Esta semana lograron que diputados y diputadas de distintas fuerzas políticas apoyen el proyecto de ley. Y además en las calles lograron que se ponga en debate y que un montón de pibas ahora vayan por la calle con sus pañuelos verdes atados a las mochilas. ¿Cómo generaron este consenso tan amplio sobre la necesidad de que se apruebe el proyecto?
Yo creo que tiene que ver con estrategias de muchísimos años, tiene que ver con el movimiento de mujeres y feministas que fue creciendo en los últimos años, que... O sea, son décadas de Encuentro Nacional de Mujeres, son décadas de lucha, de historia, del movimiento de mujeres, y que de a poco se fueron incorporando otros sujetos jóvenes, diversos, diversas, a estas luchas, que tiene que ver con los desbordes de los Ni Una Menos, que tiene que ver con, ¿no?, el desborde, sí, en cuanto a masividad, me refiero, sí, ¿no? No desborde mal, sino desborde bien, de lo masivo. Y de irrupción, tiene que ver con tomas de colegio el año pasado vinculadas a que se aplique la ley de educación sexual integral en las escuelas, tiene que ver con situaciones de abusos, de violencias que se vienen denunciando y visibilizando en las escuelas, en las calles, tienen que ver con la disputa del sentido común desde hace mucho tiempo en el movimiento de mujeres y feministas, y el pañuelo existe desde que existe la campaña. Al principio lo regalábamos y me acuerdo de estar y como buscar gente para regalárselo. Hoy es impensado ese momento. Lo mismo que yo iba con otras compañeras a la esquina del molino a juntar firmas y nos gritaban asesinas, nos perseguían, nos hemos tenido que salir corriendo, correr la mesa. Tuvimos muchas secuencias y eso no pasó hace 20 años, ¿eh? 2, 3,
O sea, cambió mucho la perspectiva desde donde se ven las relaciones entre varones y mujeres también, ¿no? Como que abrió a que se pueda entender que esto ya no es un tabú, que se tiene que discutir.
Sí. Nosotras estamos con la, como viste cuando se dice, con las gafas violetas, verdes. La realidad es que también si uno se corre y va a un territorio, te das cuenta que tampoco todo es tan así. Todavía falta muchísimo, es muy grande esta lucha, empezamos, está siendo masiva, se está visibilizando, hubo un montón de compañeras de las barriadas el otro día en la calle en Congreso, acompañando, todas tienen vecinas, familiares que interrumpieron sus embarazos en condiciones clandestinas de muchísima inseguridad y algunas han tenido consecuencias en sus cuerpos, si no han fallecido incluso. Entonces, el pañuelo verde es un símbolo para las pibas que, bueno, con esto de lo que significa el ser adolescente, con su identidad, lo han puesto en sus mochilas y eso significó que todas las que lo sacábamos para alguna actividad y lo guardábamos en la mochila, ahora lo tengamos afuera también con ellas. Y sabemos también que para algunos se convirtió como en un símbolo de moda, pero bueno, es una moda que representa una lucha. Y nosotras todo el tiempo clarificamos y explicamos qué es esa lucha, qué significa, por qué hacemos, no sé, hemos tenido cientos de talleres de formación en escuelas, en facultades, sí, en trabajos, en sindicatos, en plazas, en actividades públicas. Nosotras estamos como disputando el sentido y hay un montón de colectivos que se han sumado a esta lucha. Por ejemplo, las actrices o las cirqueras, las emprendedoras, las escritoras, que con sus palabras más públicas todavía que la nuestra, han colaborado en la difusión de esta lucha y en la difusión del símbolo.
Sobre las estrategias de comunicación, ¿qué cosas se fueron incorporando? Porque, por ejemplo, las actrices al principio eran como menos y se fueron sumando y después grabaron canciones y spots y usaban el pañuelo y en las redes sociales por lo menos son de los usuarios o usuarias en este caso con más likes y más seguidores, ¿no? Como que fueron agentes importantes de instalación del tema.
Sí, es cierto. Quería retomar un poquito lo que dice Yanis sobre el tema de los medios de comunicación y cómo hemos avanzado con la campaña. Nosotras antes nos cubrían los medios chiquitos, alternativos. Y hoy nos están cubriendo los medios masivos. Y yo creo que, de alguna manera, es nuestro trabajo, pero también los medios alternativos le han marcado agenda a los medios hegemónicos y masivos. Han tenido que empezar a decir, bueno, tenemos que cubrir acá y tenemos que cubrir allá. Me parece que eso es una gran diferencia. Nosotras antes no salíamos en la tapa de Clarín, ni nos hacían notas, ni La Nación, menos que menos. O sea que hubo un cambio desde el punto de vista de la cobertura por la masividad y me parece que eso se fue retroalimentando porque a su vez al estar tan en los medios masivos fue teniendo y en la televisión tuvo mucha llegada a una parte de la sociedad que nosotras no estábamos necesariamente antes llegando. Respecto a las estrategias comunicacionales, en la campaña tenemos una comisión de comunicación que es nacional, que está integrado por 10 compañeras que somos, yo integro esa comisión, de distintas partes del país. Trabajamos en las distintas estrategias, las pensamos. Una de las cosas que mejor nos funcionan son los tuitazos, con los distintos hashtags. Hemos tenido que cambiar estrategias comunicacionales porque nos encontramos un poco en este debate de diputados con los antiderechos. Eso fue no una novedad, porque los antiderechos siempre han convivido con la campaña, pero de alguna manera tenerlos tan activos en las redes y tan activos en el Congreso, y bueno, con este el 13J, que estuvieron ahí, no sabíamos cómo iba a ser, y al final fueron súper poquitos, y nosotras 1 millón, pero necesitamos estar preparadas, de hecho, con su lema de Salvemos las dos vidas. Nosotras armamos una campaña también de acompañarnos de a dos y tomamos fotos de dos compañeras, una pareja, o sea, siempre esa cosa de entre dos, como para contrarrestar un poco la campaña de ellos. Y para este último 13J fue tan masivo y tan grande que tuvimos que acudir a una cobertura colectiva que salió hermosa. Tuvimos mucho material, fotos, videos y contamos con medios amigos.
Las que hacen cómics, Línea Peluda, hizo un montón de gráfica y la pegatinó por toda la zona. Las actrices pusieron su gazebo, hicieron su conferencia de prensa, su difusión. Las cirqueras estuvieron haciendo una intervención. Las poetas, entre taller y taller, estuvieron haciendo intervenciones todas vinculadas a lo que nos une, ¿no? La interrupción legal del embarazo, la interrupción voluntaria del embarazo, el aborto legal, seguro y gratuito. Cuando empezamos a pensar el escenario, la intervención en el escenario era una intervención político-cultural, ¿no? No era solo hacer un festival de música. Por eso hubo todo el tiempo imágenes de lo que fueron nuestras luchas todos estos dos meses y en los años anteriores. Hubo diseñadores diseñadores autogestivos que nos ayudaron a armar gráfica. Hubo un montón de brazos y militancias dispuestas a que esto funcionara y fuera así tan inmenso como fue.
Buenísimo.
Sí.
Si algunas cosas se veían y otras de la cantidad de gente que había, era como que no.
Es que pasabas
cerca, lo veías. Si no, era como, bueno, alguien te contaba.
Las carpas de la campaña podías tardar una hora y eran dos cuadras.
Claro. Nosotras que teníamos asignadas tareas, porque todas estuvimos trabajando en distintas actividades y teníamos que estar ahí, queríamos estar ahí. Yo terminé en el escenario a las 2 de la mañana recién. Porque antes estábamos en las carpas, montamos dos carpas, una de transmisión y de prensa, para contener a la prensa, para que pudieran hacer sus acreditaciones ahí y moverse a través de todas las actividades. Y después hubo una carpa de talleres y charlas y paneles, que estuvo hermosa, duró todo el día, y ahí se armaron discusiones sobre aborto legal y acciones, sobre la temática y problemática de barrios, de masculinidades y aborto, de las abogadas, periodistas, comunicadoras.
Las cátedras.
Las cátedras es algo que es una estrategia de la campaña que está funcionando súper bien y es muy interesante, que la campaña intenta instalar cátedras libres adentro de las universidades.
En Santa Fe hay una, ¿no?
Hay una en la de Rosario y una en la UBA en Sociales, son oficiales. Yo doy clase en la de Sociales de la UBA. Y después hay cátedras libres en la Universidad de La Plata, en la de Córdoba, en la de Mendoza, en
Comahue.
En Comahue. Y acá en Buenos Aires, en la UBA, hay libres en medicina, en psicología y bueno, y la de Sociales anterior a nuestra materia.
Lunes 20 horas. Vivas y haciendo historia, conducido por Mariana Vaccaro. Estamos activas.
Somos protagonistas de nuestras vidas.
Algunos puntos de la ley, del proyecto de ley que presentaron, que tuvieron que negociar, que tuvieron que modificar, o que se modificaron como para decir, bueno, estamos más de acuerdo, tenemos más consenso, sí.
Nosotras no negociamos, o sea, nuestro proyecto fue el presentado como campaña. La realidad es que la negociación la tuvieron los diputados y diputadas, que empezaron siendo 72 con nuestro proyecto y que para ampliarse y llegar a 131, que en realidad fueron 129, hubo que hacer algunas modificaciones. Nosotros terminamos acordando porque gran parte del espíritu de nuestro proyecto está representado, pero estamos atentas a esas modificaciones porque en realidad nos parece que podrían llegar a ser en algún futuro obstáculos para la garantización de la ley. Pues, por ejemplo, que se mencione a la educación sexual integral, o que se mencione la posibilidad de consejería, no nos genera ningún inconveniente, nos parece que todo suma, ¿no? Suma la posibilidad de una consejería, la posibilidad de que se sumó, por ejemplo, como causal. Hasta ahora las causales eran violación y salud integral de las mujeres. Y ahora se sumó como una tercera causal, que son lo de las causales significa que después de la semana 14 vos podés interrumpir tu embarazo por alguna de estas tres razones. Que haya sido víctima de una violación y con una simple declaración jurada tuya en el centro de salud o hospital al que vayas se puede interrumpir el embarazo en cualquier momento del periodo de la gestación, que tenga que ver con alguna cuestión de salud integral tuya como mujer o cuerpo gestante y la imposibilidad de vida extrauterina del feto, ¿sí? Que ese feto no pueda vivir por fuera de tu cuerpo. Si ese diagnóstico vos te encontrás, vos vas a y muchas veces no pasa entre las primeras 14 semanas. Capaz que pasa en la semana 20. Bueno, lo que dice ahora al agregarse a esta causal es que vos podés interrumpir tu embarazo en cualquier momento. O sea, con esas cosas estamos de acuerdo. O, por ejemplo, reciente comentábamos cuando escuchábamos la canción que se va a crear una comisión bicameral de diputados y senadores de todas las provincias representativas que va a seguir la implementación de la ley. O que se va a generar estadística desde el Estado Nacional en relación a la demografía y quiénes acceden a esta ley y cómo, en qué condiciones. O que siempre esta ley va a tener que ver con lo que la Organización Mundial de la Salud considere mejor adecuado para interrumpir voluntariamente un embarazo. Hoy es de una forma, pero ¿quién te dice que la ciencia avance y en 5 años sea de otra? Esta ley prevé eso, porque garantiza que sea a través de lo que la Organización Mundial de la Salud sugiere. Esta ley dice que se puede interrumpir voluntariamente un embarazo por decisión de la mujer o el cuerpo gestante hasta la semana 14. Eso era parte de nuestro proyecto. Con lo que tenemos así como mayor ruido, son 2 puntos en particular, es que se reconoce el artículo de objeción de conciencia. Es una objeción de conciencia que tiene que estar declarada por el profesional de la salud o la profesional de la salud al momento de adquirir ese trabajo. Lo tiene que declarar, se va a hacer un registro. Y esa objeción de conciencia, que puede tener que ver con decisiones morales y personales, nunca puede ser institucional.
Es decir, que no puede haber toda una clínica, todo un hospital que te diga que no.
La institución tiene que hacerlo. Y en general, por ejemplo, el Hospital Austral, me imagino que lo va a terminar haciendo el director del Hospital Austral, porque todos se le van a negar y no le va a quedar otra. No es nuestro problema, pero lo que dice es que nadie puede obstaculizar. De hecho, alguien que obstaculiza la interrupción voluntaria del embarazo tiene pena. Los primeros artículos de la ley habla de las reformas en el Código Penal y en eso habla de las penas a quienes obstaculizan la interrupción voluntaria de un embarazo. Y de hecho, aunque sea sujetor de conciencia, lo que dice es que si la mujer o cuerpo gestante corre riesgo su vida, sí o sí igual la tenés que garantizar, por más objeción de conciencia que tengas. Y el otro punto que nos genera un poco de ruido, pero bueno, ahí están los matices, es el que tiene que ver con las pibes que tienen entre 13 y 16 años. Nuestro proyecto hablaba de que por la autonomía relativa, ellas podían decidir la interrupción voluntaria del embarazo más allá de la mediación del responsable legal. Bueno, el artículo ahora quedó modificado. Se cita al artículo del Código Civil que hace referencia a esto. Entonces, lo que termina diciendo es que ese responsable legal tiene que estar de acuerdo con esa interrupción voluntaria del embarazo.
Sí, pero también sé que siempre prima el deseo de...
El derecho a ser oído, como eso se
termina. A partir de 16 es que no necesitan que su padre, madre o quien fuera...
Eso es igual al Código Civil.
Con respecto a la objeción de conciencia... En Uruguay está legalizado el aborto, pero de pronto en alguna institución todos los profesionales planteaban objeción de conciencia, entonces en la práctica era un obstáculo para que una mujer sea atendida y acceda a este derecho. Ahora, en Argentina se aprueba la ley y todos los médicos tienen que decir si objetan o no, básicamente, sí. ¿No? En ese momento. Y no pueden objetar en uno de los espacios de trabajo y en otros no.
No, va a haber un registro, ahí, se supone, unificado de acuerdo a la provincia.
Que tiene que ver con el profesional, no con el lugar donde trabaja.
Es individual y no institucional.
Claro, correcto. Y nosotros esperamos que funcione como Scratch, que eso también les impida conseguir trabajo. El Estado en los espacios públicos no tendría que contratar objetores de conciencia. Si tiene que garantizar un derecho para todas y todos. Con términos ideales, ¿no? Estoy hablando...
Sí, por eso también lo que te comentábamos antes de las cátedras libres y la concientización que, por ejemplo, estamos intentando hacer en la Facultad de Medicina, que es, no hablan de aborto, los médicos no hablan de aborto, no están formados para garantizar ese derecho, y hay que hacer mucho trabajo ahí. Y bueno, entonces desde la campaña, ya el año pasado armamos esa cátedra y hay una necesidad enorme de parte de los estudiantes porque no saben, no tienen la educación y la quieren tener. Así que empezamos a trabajar desde ahí para intentar empezar a cambiar los programas, la currícula.
Sí, porque debe ser un tema que no se ve nada más en una materia específica, sino que es el modo de entender los cuerpos de las mujeres.
Exactamente. El médico como garantor de derechos. El médico o la médica.
¿Y en estas cátedras tuvieron médicos o médicas ya recibidos que van a la cátedra en busca de información que no recibieron durante su cursada?
La de medicina está formada por una red de estudiantes y profesionales. Se llama Red de Estudiantes por el Derecho a Decidir. Y también está la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Y aparte, no sé, en la de sociales hay médicos cursándola, que se le genera toda la intervención social, porque hoy por ejemplo, un médico no acompaña sola un caso de interrupción legal del embarazo. Sí o sí tiene que estar con otros profesionales interdisciplinarios, y en eso están, por ejemplo, los trabajadores sociales y los psicólogos. Entonces, por eso la disputa se da en estas facultades en particular, porque son quienes acompañan después y quienes van a ejecutar esta política pública.
¡Qué calor!
Encontranos en Instagram y en Facebook como Vivas y Haciendo Historia.
Todavía falta que el proyecto de ley pase al Senado. Pero tenemos una situación en las calles muy distinta al año pasado, a los otros años. ¿Ustedes piensan que en lo cultural y simbólico la batalla está ganada, más allá de que se apruebe o no?
Sí.
Bueno.
Acabo un cruce de miradas de bueno.
Sí, nos gusta pensar que sí. La verdad que el cambio ha sido enorme y ganamos en el sentido de que ganamos la calle. Sí, claro. Definitivamente. Faltan quizás algunos sectores para convencer, diría yo. pero estamos en una situación que a nosotras mismas estamos súper emocionadas y sorprendidas la cantidad de gente y la convocatoria que tuvimos para el 13J y el apoyo de las de todas las mujeres de un montón de generaciones, porque es cierto que hay muchas pibas, chicas, los secundarios nos han acompañado, pero también nos ha acompañado, yo diría que he visto al recorrer de todas esas cuadras de mujeres que hay también mujeres de distintas edades. Y varones, algunos varones también.
Sí, la realidad es que esto viene creciendo. O sea, nosotras venimos hace un montón de años, pero desde el pañuelazo de mitad de febrero a esta parte, somos millones en las calles. Antes no es que esto de un martes éramos 1,000 y al que siguió éramos 500 y después ahora somos 1,000,000. No, esto viene cada vez creciendo. El debate y lo que pasó el 13 de junio en la calle, no hay persona en el país que no se haya enterado. De hecho, hasta en Latinoamérica hubo repercusiones de lo que está pasando. Hay como 5 países que mandaron, bueno, miren lo que están haciendo las argentinas ahora nosotros. México, Venezuela, Perú, Costa Rica, Colombia. Sí. Están discutiendo el aborto en sus países a partir de la posibilidad que se abrió en Argentina. Nosotras creemos que esto va a seguir creciendo. Sabemos que la vamos a ganar en senadores sosteniendo la calle. A todo el mundo y a todos lados trasladamos eso. Estamos felices. Este fue, para pensar en términos del mundial, un gol muy lindo, pero no ganamos el partido, no terminó, tenemos que meter más goles. Nos queda la batalla de senadores, tenemos que seguir disputando el sentido común. Hay un montón de gente, como decía André, que todavía no está de acuerdo, que todavía no entendió las razones de nuestro debate, que todavía no entiende que nuestra ley no obliga, que todavía no entiende que no es que porque que no queremos que haya más niños en el mundo, o que no queremos que haya más embarazadas, o que queremos que nos paguen esto de los anticonceptivos. O sea, hay cosas que no se entienden y que es nuestro deber todavía seguir como contando, trasladando. Es re importante que quienes sí están de acuerdo y quienes asumieron este debate y que entienden esta ley y este derecho, que sigan entendiendo que la única forma de ganarlo es con el pañuelo en la calle y sosteniendo las llamadas, las convocatorias que hagamos cuando sean necesarias. En senadores vamos a sostener la calle nuevamente, vamos a ver si es necesario hacer una presión en el mientras tanto, si esto los senadores lo dilatan. No pareciera que fuera a pasar, pero no podemos distraernos ni un segundo.
¿Cuáles son las posibilidades, digamos, que barajan ustedes ahora respecto a lo que puede llegar a suceder en senadores? ¿Cuándo podría ser? Ahí hay opciones. ¿Y después de qué manera?
Hasta ahora solo nos podemos guiar de lo que dicen los medios. No sí. Hubo una comunicación oficial.
No hay comunicaciones oficiales. Están manejando algunos medios dicen después del receso, otros dicen que no puede pasar en ese momento, que tiene que pasar mucho antes. Otros manejan 3 semanas. Hay algunos partidos, algunos bloques que están alineados internamente y que homogéneamente apoyan la ley. Estamos muy, muy optimistas de que la ley va a salir en senados, pero no tenemos certezas de cuándo. Vamos a empezar a hablar, a tener reuniones muy probablemente para organizarnos, para estar preparadas, como decía Yanis, para seguir con la visibilización.
¿Hay senadores que ya hayan hecho alguna declaración pública? Sí. ¿Diciendo en qué posición están respecto al proyecto?
Sí, muchos senadores, casi 30 ya se han declarado a favor. Los senadores, al igual que los diputados, tienen que resolver cómo lo van a discutir en sus comisiones. Se supone, y ya lo hicieron públicamente, por ejemplo, Pichetto y otros jefes de bloques, que no van a repetir los 2 meses de debate que hicieron los diputados. Pero sí tienen la obligación de dar algún debate en las comisiones para que se apruebe y vaya a senadores. Nosotras, la aspiración nuestra, y por lo que también ellos declararon, es que no modificarían este proyecto que fue aprobado en diputados. Porque algo que puede pasar es que los senadores lo modifiquen y que vuelva a diputados. Y eso, todo ese escenario sería de retroceso. Nosotros esperamos que voten este proyecto igual como ya está redactado. También apostamos a que se vuelva a conformar lo que pasó en diputados, que es a favor de este proyecto una cuestión de comisión interpartidaria donde se pusieron juntas a pensar estrategias.
porque eso facilitó la discusión y el debate hacia los indecisos o hacia los que estaban en contra. Pero eso es tarea que hacen ellos y no hacemos nosotras. No sabemos la forma todavía en que quieren dar el debate. Si es con algunas reuniones de comisiones, si es con algunas plenarias o si es con alguna audiencia pública.
¿Cuál sería el mejor escenario? O sea, que sea antes de las vacaciones, sí. que no se modifique el proyecto.
Mejor escenario es que no se modifique el proyecto. El mejor escenario es dar los tiempos a que tengamos mayoría y mayor claridad que la que tenemos hoy.
Whose bodies are bodies? Whose rights are rights? ¿Cuerpo de quiénes? De nosotras. ¿Derechos de quiénes? De nosotras. ¿Decisiones de quiénes? De nosotras. Cruda Cubensi, one more time, representing women and queer people choices. KRUDA, yeah. Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su doctrina de nuestra vagina. Saquen su doctrina de nuestra vagina.
Ni amo, ni estado, ni partido, ni marido. Ni amo, ni estado, ni partido, ni marido. Ni amo, ni estado, ni partido, ni marido.
Ni amo, ni estado, ni partido, ni marido.
Ya tú lo sabes hacer, solo no te desesperes, que en este juego siempre ganamos las mujeres. Ya tú lo sabes hacer, solo no te desesperes, que mi crudeza es la que la gente quiere.
Que las féminas no somos solo para vernos bonitas, para seguirte los coros y luego calladitas, no. Aquí estamos las crudas con el micro hermano, representando a las primas, oye tú.
Andrea, Yanina, muchas gracias por haber venido. Invitamos a todos a que estén en la próxima juntada, en la próxima vigilia. Esperemos que sea antes de las vacaciones de invierno. Esto fue Viva, soy Mariana Bacaro y los espero en Radio H el próximo lunes.
Criatura diferente pa' tu psiqui. Somos Miki, ni Chiqui, ni Triqui. Criatura diferente pa' tu psiqui. Afro la